no,
no,
no te, y no, no, te, te, y no te da respuesta a lo que vos, a lo que uh-huh. vos tenés, ¿no? O sea, el problema que vos tengas. Bueno, y después uh-huh. el tema de las deudas, bueno, la cooperativa Zapala, Nelly y Edgardo, es de sí. las que más debe.
Sí, bueno, en esta última gestión, porque recordemos que venía bien.
Sí, venía bien.
Muy bien, venía excelentemente bien. Pero bueno, en esta última gestión, con todos los traspiés, los altibajos que han habido, las acusaciones, las cuestiones.
Intervenciones.
Legales, intervenciones y demás. Bueno, de 40 a 50 millones de pesos dice que debe la Cooperativa Energía Eléctrica de Zapala.
Bueno.
Mucha plata.
Seguimos con ustedes.
Bien, las 9 de la mañana, 49 minutos, 1 grado la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Recordarán que ante el conflicto en educación, en el ámbito de la provincia, bueno, hablamos con diferentes interventores sociales aquí en la provincia. Bueno, que en ningún momento se pudo destrabar el conflicto, ¿no? Hubieron intervenciones de todas partes y realmente no se podía descomprimir esta situación. El juzgado de familia ordenó al Consejo Provincial de Educación le informe sobre cómo se van a recuperar los contenidos no desarrollados tras este conflicto con el gobierno, ¿no? Y estamos en comunicación telefónica con la doctora Gloria Anaí Martina, jueza de familia de la ciudad de Zapala. Ella, en algún momento y junto a la defensora de los niños y el adolescente del Consejo Provincial de Educación también, estuvieron recorriendo las escuelas aquí en nuestra ciudad en pleno conflicto educativo. Bueno, la vamos a consultar sobre este tema. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo le va todo el equipo de A Dos Puntas, Nacional Neuquén, Nacional Zapala? La saludamos en esta jornada. ¿Cómo está?
Buen día, muy bien, gracias.
Gracias por atendernos, doctora.
De nada.
¿Han tenido alguna respuesta frente a esta situación y al pedido que ha habido desde la justicia al Consejo Provincial de Educación?
Hasta ahora no. El fallo está firme, así que está corriendo el plazo que vence, creería que en la semana que viene, porque son 10 días a partir de que adquiriera firmeza la sentencia definitiva. Así que bueno, en ese plazo el Consejo deberá cumplir con la intimación, más que un pedido es una intimación de informar cuál es el cronograma para el recupero de clases, a la que por supuesto se comprometieron tanto la demandada en esa causa, que es el Consejo Provincial de Educación, como el tercero citado, que es el gremio docente.
Este planteo, bueno, lo realizó la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Fue una acción promovida por la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la tercera circunscripción, a cargo de la doctora Paula Castro Liptak y la Defensora Adjunta, la doctora Natalia Díaz.
Bueno, en algún momento estuvieron haciendo recorrida por las escuelas aquí en la ciudad de Zapala, doctora.
Sí, una vez promovida la demanda, como una medida para mejor proveer, yo dispuse una recorrida por establecimientos de distintos niveles, como para determinar el nivel de acatamiento al paro, porque bueno, era dispar. Y recorrimos varios establecimientos de nivel inicial, de nivel primario, secundario, técnico y especial, y realmente en la mayoría la medida tenía un alto acatamiento.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Silencio en Neuquén, la salud.
¿Cómo está?
Bien. ¿Qué pasa si no llega esta información dentro del plazo solicitado?
Se van a aplicar las 30, que es como dice uh-huh. la sentencia. Uh-huh. Es decir, las 30 es una sanción de contenido económico. Y progresiva. Por cada día de atraso en el cumplimiento de la manda, el Consejo tendrá que abonar una determinada suma de dinero que va aumentando progresivamente a medida que se sostiene el incumplimiento.
Uh-huh. ¿Ese dinero dónde, que paga el Consejo, a dónde va?
A la Defensoría.
A la Defensoría.
Sí. También.
Sí. Y en este caso, ¿quién fue, quien logró destrabar el conflicto?
Nosotros, yo había citado como justicia de familia que tenemos una impronta claramente conciliadora por el cariz de acompañamiento y de auxilio que tiene la justicia de familia. Lo primero que hice fue citar a una audiencia de conciliación, porque entiendo que las soluciones autocompositivas son las que tienen mejores perspectivas de cumplimiento, y además por la gravedad institucional que tenían los intereses en pugna. Y concurrió la demandada del Consejo Provincial de Educación por sí y el señor fiscal de Estado a través de un gestor procesal, y la defensora de los derechos del niño. En esa audiencia, la demandada solicitó la citación como tercero del gremio ATEN, que no está demandado. El gremio viene como tercero citado a instancias de la demandada. Como esa es una situación excepcional, porque el actor, es decir, el que promueve la demanda, es el que decide con quién va a litigar y, por ende, contra quién se promueve la acción, le di traslado del pedido a la Defensoría. La Defensoría consintió en esa citación, y eso fue lo que motivó la intervención en el juicio del gremio, que por supuesto que tiene consecuencias jurídicas, porque a partir de la intervención del gremio en el proceso, lo que se decida en la causa le es oponible.
Pero el gremio tiene representación en el Consejo Provincial de Educación.
Claro, pero vino como gremio, tiene la representación gremial para que estén todas las voces en las resoluciones que adopta, pero vino como gremio. Con esa decisión de aceptar la intervención como tercero, cité a otra audiencia de conciliación para escuchar también al tercero. Concurrió el gremio, concurrió la Defensoría, no así el Consejo, porque presentó un acuerdo que habían, al que habían arribado en una mediación penal celebrada en la ciudad de Neuquén. De esa, y también una resolución, la 624, que dictaron en consecuencia. Cuando hicieron esa presentación, en el acto de la audiencia, les corrí traslado a las partes de ambas instrumentales, consulté si tenían objeciones a la autenticidad, declararon que eran piezas auténticas, que estaban contentes con su contenido, les di traslado por 2 días para que se pronuncien sobre el contenido nuevamente de ambas cuestiones del convenio y de la resolución que se dictó en consecuencia, y el gremio mantuvo silencio. La defensora pidió que se establezca cuál iba a ser la modalidad de recupero de las clases, y eso fue lo que se decidió en definitiva.
Doctora, usted que tuvo la posibilidad de recorrer algunos establecimientos, ¿cómo vio la parte de edilicia? Porque tengamos en cuenta también que después de levantada la medida de fuerza de este acuerdo que se logró entre las partes, hay escuelas que no pudieron iniciar las clases por problemas de edilicio precisamente, ¿no? El tema de gas, de agua.
De los que nosotros expresamente consulté a todos los directores o a los secretarios que estaban a cargo, la mayoría estaban en perfectas condiciones. Había un solo establecimiento que tenía una filtración de agua en el techo, pero quedaba a una parte que no era de las aulas, y dijeron que no tenían problemas edilicio. De hecho, eso quedó consignado en las certificaciones actuariales que hizo la secretaria que actuó en el acto de la diligencia.
Doctora, más allá de la cuestión económica, en caso de que el Consejo Provincial de Educación no dé respuesta a su requisitorio, ¿qué puede suceder? ¿Puede haber otra especie de demanda, o simplemente termina ahí con una cuestión económica?
No, el derecho ya está pronunciado, la sentencia ya está dictada, está firme, y solo queda ejecutarla.
¿Pero se pueden hacer más actuaciones, digo?
No, eventualmente lo que van a hacer es determinar el monto de las astreintes, pero obviamente que es una situación que puede llegar a ser muy perjudicial desde el punto de vista económico, porque...
Pero ¿y si no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros?
Bueno, en definitiva después existirán otros carriles y por otros conductos como para eso, plantear eso es lo los daños y perjuicios claro. o la responsabilidad eventualmente.
Por eso, pero cualquier actuación que se lleve adelante en este momento no va contra, por ejemplo, la función del funcionario, sino en cuestiones que tienen que ver con una respuesta, teórica nada más, porque si el funcionario no cumple con su función, no es sancionable. O sea, lo único que va a haber es una sanción económica.
Ya hay pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia sí. donde
estamos hablando de Neuquén, ¿no?
¿Perdón?
¿Estamos hablando de Neuquén o de otra provincia?
No, el Tribunal Superior sí. de Justicia de Neuquén. Tiene varios pronunciamientos donde ha dispuesto que las astreintes se fijen a los funcionarios que son los que incumplen la medida, porque bueno, hay responsabilidades que pueden también derivar en reproches penales, porque también están los delitos de desobediencia a órdenes judiciales uh-huh. o el incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero además está también las sanciones económicas que se aplican personalmente a los funcionarios que incumplen. De todos modos, hoy todavía en este proceso no estamos en esa situación porque todavía está vigente el plazo para que el Consejo presente el cronograma sobre el recupero de las clases. Obviamente que también en ese recorrido interrogué a todo el personal jerárquico de cada uno de los establecimientos y eran críticos con la cuestión, pensaban que iba a ser muy difícil el recupero y eso es lo grave que tiene esta cuestión. Por eso yo me permití instar a las partes que en lo sucesivo puedan en forma tempestiva y asertiva encontrar canales de, así como los encontraron ahora, canales de resolución de conflictos, pero sin los graves perjuicios que produce la prolongación de una medida.
Doctora, le agradecemos mucho el contacto y seguramente vamos a seguir de cerca este tema, a ver cómo se resuelve, qué resolución tiene en los próximos días. Muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Allí estábamos con la doctora Gloria Naí Martina, jueza de familia de la ciudad de Zapala. Habrá que esperar ahora a ver qué sucede si el Consejo, no cumple con lo pactado y con lo solicitado, obviamente, por la Defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente en esta presentación que se hizo al Consejo Provincial de Educación, ¿no?
La realización de la primera ablación múltiple en el Calafate.